SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Y es 13, o sea, es martes y 13, pero aquí no somos supersticiosos y además ya he dicho desde el principio del programa que nosotros espantábamos el malfario. Y sobre todo porque este martes y 13 ha permitido que se dé una especie de confluencia planetaria, porque estamos todos en el estudio, es decir, los dos miembros del Comando Norte. Nacho Carretero, buenos días.
Buenos días, que no somos supersticiosos, pero somos un dúo cómico.
No, eso sí. Aitana Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy en Madrid. Y también nuestro invitado, que lo voy a presentar enseguida, también está en Madrid, es decir, que todos estamos sentados en el mismo sitio, porque vi a través de una fotografía que un día, durante mi ausencia, os visteis, os encontrasteis en otro estudio que no era este.
Estuvimos juntos en La Coruña, ¿qué te parece? Para que la gente vaya viendo que no somos Superman y Clark Kent. Somos dos personas diferentes.
Dos personas diferentes.
De hecho, nos fuimos primero a La Coruña y así.
Nos juntamos en el último mes más que en todo el año anterior.
Que toda la vida.
¿Todo es impresionante bien? Estar en el mismo estudio.
No, sí.
Hay una vibra hoy aquí.
Claro, no. A mí me gusta que estéis todos en el mismo estudio. Cuando estáis fuera me pongo un poco nerviosa.
¿Y tú, jefa, qué tal? Que no te vimos. ¿Qué tal las vacaciones?
No me visteis porque yo no estaba en ningún estudio.
Claro.
Directamente no estaba. Muy bien las vacaciones.
Descansaste, pero ya ¿dónde quedó aquello?
Imagínate que terminé las vacaciones con la invasión con Venezuela. O sea, que imagínate cómo terminé las vacaciones.
Así se terminan unas vacaciones.
Así se terminan las vacaciones. Bueno, oye, que el jueves tengo una cita yo a las 7 de la tarde. ¿Presentas libro?
Presento libro.
¿En la Mistral?
Sí.
Se peina, para hablar de esto.
Mira, ¿me vais a preguntar si estoy nerviosa?
Sí.
Estoy como... Imaginaos el Sporting de Gijón que viene a jugar contra el Madrid al Bernabéu. ¿No?
A lo mejor es un buen momento para venir a jugar contra el Madrid ahora.
Por supuesto. Pero vamos con todo. O sea, quiero decir, venimos un equipo de provincias aquí al Bernabéu, vamos con todo. Tres delanteros, danos igual perder 7-0 que de repente ganar 1-2, como pasó una vez en la época de Mourinho Preciado, que vinimos aquí y ganamos 1-2. Entonces estoy como el Sporting.
¿Estás ahí? Todo.
A matar.
El libro se llama Las Madrinas.
Las Madrinas y nada, la verdad que me está dando muchas alegrías. El jueves en la Mistral a las 7, el que quiera venir, pues oye,
vale. Por ahí. ¿Te está dando alegrías y te está dando dinero también?
A ver, dinero no mucho porque...
Claro, es que vosotros cada vez hacéis más cosas y esto no renta todo
dinero
esto.
Dinero no mucho porque la literatura no da dinero, pero sí, ya sé por dónde camines.
¿Sí?
Ya sé por dónde camines.
O sea, porque claro, la gente puede pensar, se dedica a la literatura, estaba teniendo un patrimonio.
¿Qué vas a tener patrimonio? Pero hombre, algo vas teniendo, yo qué sé, a lo mejor de repente ahora derechos de autor, lo que no tengo ya herederos, pero derechos de autor tengo.
Bueno, de momento disfrútalos tú,
de momento
que para eso.
Yo.
Y tú también, que has hecho tantas cosas, ¿empiezas a tener un patrimonio? ¿Es una persona con posibles ya?
No.
¿Que tampoco tienes herederos?
Me encanta decir esto, Nacho, dinero del narcotráfico gallego.
Claro. Bueno, yo siempre lo dije, la verdad que tampoco soy el primer gallego que ha hecho dinero gracias al narcotráfico, lo que pasa que yo de otra manera. Y aún así, es verdad que la literatura, la escritura en España, hay un común selecto grupo de elegidos que pueden decir que tienen patrimonio gracias a
y
eso.
Y que pueden vivir incluso de... Aunque solo puedan vivir, aunque no tengan mucho patrimonio, que pueden vivir de
ello. Ya,
él,
claro. Decir que uno vive de escribir es un privilegio. Y de ahí hay un pequeñísimo grupo que puede decir que ha reunido un patrimonio respetable. La verdad es que la precariedad... Y aún así, a pesar de la precariedad, es importante tenerlo todo atado y bien atado.
Claro,
qué
ahora,
bien acabo de introducir.
Claro, es que ahora voy a hacer una pregunta, que es el tema que vamos a abordar hoy, que yo me acuerdo que hace unos años, cuando a mí me la preguntaban, decía, sí, hombre, ¿has hecho testamento?
Claro.
Sí, hombre, sí, es que yo soy muy joven. Hasta que un día dije, bueno, siendo muy joven todavía, pensé, a lo mejor habrá que hacer un testamento. ¿Tú tienes testamento?
No tengo testamento y me pasó exactamente igual que a ti. Yo creo que es en general un sentimiento que hay que cuando tienes 20 y pico años, lo de testamento te suena, ¿qué dices? No cuentas con eso para nada. Y no tiene tanto que ver con la edad numérica, pero sí que en un momento la vida te va enseñando cosas, te van ocurriendo, por desgracia, experiencias, vas viendo que no es un cuento todo y que más vale tener las cosas un poquito organizadas. Porque al final yo me he dado cuenta que el testamento, más allá de la palabra y la superstición que cierra detrás, no es otra cosa que organizarte un
poquito.
Que ordenar un poquito.
Vimos lo suficientes series de televisión de la aristocracia inglesa para saber que hay que tener controlado el mayorazgo. Otra cosa es que si no tienes mayorazgo, igual dudas.
Tú no tienes controlado el mayorazgo. El minorazgo, tú
yo el minorazgo no lo tengo controlado, y entonces a ver si nuestro invitado nos da alguna clave.
O sea, tú tampoco tienes testamento.
No, de aquí hay que salir testamentados, ¿eh?
Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que es Antonio Gómez Gallardo, que es abogado. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, Ángel.
¿Hay una edad para hacer testamento?
Bueno, no, una edad no hay. Lo que hay es una necesidad, pongamos, personal o económica de tener que planificar, como habéis dicho antes.
¿Por qué nos cuesta tanto asumir que hay que planificar, crees tú? Porque piensas que después de la planificación viene la muerte.
Claro, yo creo que es un poco eso. La gente no se imagina en la caja. Entonces, bueno, o en la urna. La gente piensa que cuando nos vayamos a donde sea, nos vamos a llevar todo. Y no nos gusta hablar de eso. Es como un tabú.
Asociamos testamento a muerte.
A muerte, sí. Claro. Y después también yo creo que igual es algo cultural. No sé si a lo mejor en otras sociedades o a lo mejor en otros, según qué extractos sociales, pues hay más, ¿no? Más sí, tendencia a hacer testamento, pero...
¿Somos más reacios aquí, dirías tú?
Sí, yo pienso que sí. Es decir, por mi experiencia, de gente de otros países hablan de organizarse en el momento de no estar con muchísima más naturalidad que se habla aquí. Aquí a la gente mayor, me voy a incluir, nos encanta hablar de nuestras enfermedades y nos encanta hablar de lo mal que estamos hoy porque nos duele no sé qué, e incluso a algunos, mi madre por ejemplo, fantasea con, uy, cuando yo no esté pues no sé quiénes cuántos, pero de lo que es el testamento no es un tabú, no se habla.
Claro, pero hay una cosa en el testamento que ya no es tanto para uno sino como para dejarle organizadas las cosas a quien viene detrás, ¿no?
Claro, y sobre todo, no solo es organizadas las cosas, es evitar problemas y tratar de ahorrar problemas serios entre la gente, entre los herederos, vamos, tus hijos, que se supone que los quieres, ¿no? Y no les tienes que hacer la faena de legarles un problema. Y también está el tema de los impuestos, claro, que existen.
Pero claro...
Tienes tiempo.
Yo tengo controlado.
Tienes tiempo.
Digo que a veces también asociamos lo del testamento a gente rica. Y ahora el testamento porque tiene sus propiedades y sus cosas. Pero me temo, Antonio, que no es así, que más vale tenerlo organizado, aunque tengas apenas nada. Es una cuestión casi de no dejarles la plancha a los que vienen detrás.
Un problema personal y económico. Y efectivamente, yo leí hace poco una estadística en el cual en el año 24 en España, según el Colegio Notarial, en el entorno del 60% de las transmisiones de vivienda eran por donación o por herencia, dato que me dejó palmao. Es decir, la gente igual masivamente no está comprando, sino que está heredando o sus padres se lo están donando. Y esto es para reflexionar.
Bueno, porque es la única manera que tienen para acceder a una vivienda muchos de ellos.
Para la población común es la única.
Bueno,
claro.
De hecho se viene la gran herencia. Ahora viene que cuando acabe la siguiente.
Al invitado y a mí no nos mires. Yo pienso vivir muchos años todavía, ¿eh?
No, pero es verdad que la última generación que masivamente es propietaria, pues va a heredar la siguiente que no puede acceder a vivienda.
Sí, lo que pasa es que cada vez hay más esperanza de vida, que ya hay muchos hijos, hay muchos hijos ahí esperando.
No quiero que muráis,
No, y dentro de un par de generaciones o de tres, que hay millones de hijos únicos, va a haber chavales con 30 años que son agentes de la propiedad.
Pues ahora vamos a hablar de todo eso, de las herencias, de las donaciones, de las transmisiones, del testamento, de lo importante que es. Vamos a ello.
Queridos Linda, Johnny y Walter, puede que a alguno os sorprenda la decisión que he tomado. No me ha sido grato excluir a nadie. Mi intención no es sembrar la discordia en la familia, sino todo lo contrario. Por favor, aceptadlo de buen grado y sin rencor, y creedme, es para bien. Vaya, pues sí, no es nada complicado. Será rápido. Yo, Harlan Trombi, en pleno uso de mis facultades y bla, 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 por la presente dispongo que todos mis activos líquidos y no líquidos sean legados a Marta Cabrera. Lego la titularidad de mi editorial Ríos de Sangre a Marta Cabrera en su totalidad. Asimismo, lego la titularidad de los derechos de todo su catálogo a Marta Cabrera.
Hoy por hoy, Magazine.
No.
No. Eso no es. Eso no. No puede ser. ¿Me dejas verlo, Alan?
Sí, claro,
por favor.
No puede ser legal.
Ser Podcast.
Estamos en el Comando Norte con Nacho Carretero, con Aitana Castaño, con el abogado Antonio Gómez, pensando en hacer testamento, quien no lo haya hecho, y escuchamos un fragmento de una película bastante inverosímil, Puñales por la espalda, que sin embargo plantea una situación no tan rara, un testador que sorprende con su decisión a los confiados herederos. Ahora hablaremos de ello, de esos cambios en el testamento, de esas sorpresas que se puedan producir, pero como lo habíamos dejado cuando Antonio contaba el hecho de que mucha gente que pueda tener piso ahora es por una donación o por la herencia de sus padres, ¿la gente está suficientemente informada, Antonio, cuando va a ver el testamento de los padres sobre las gestiones que tiene que hacer? O sea, si un padre le deja un piso a unos hijos, tengan la edad que tengan, ¿la gente sabe exactamente cómo manejarse?
No, en general no. En general no. En general tienen que acudir. Hacen ahí muy buena labor las notarías, sobre todo las de pueblo, las de barrio, que de una forma, no voy a decir altruista, porque luego cobran, por supuesto, por hacer la escritura, pero hacen una labor que normalmente hacemos los abogados cobrando, que es asesorarles sobre los...
Ir orientándote.
Claro, ir orientando sobre lo que hay que hacer. Lo que ocurre es que en ese momento no tiene arreglo, es decir, ya está el testamento, o si no hay testamento, pues está el Código Civil, y ahí ya hay que hacer, o sea, ya no hay nada que planificar, esto no tiene solución, solo hay que gestionar lo que te ha ocurrido, sea bueno o malo, o según, ¿no?
¿Es más interesante donar en vida? Decías tú también que en estos datos que habías leído hace poco, que han salido publicados, las donaciones que se están produciendo, ¿es más interesante donar en vida?
Respuesta gallega, depende. Depende, pero por ejemplo, hay situaciones en las que sí es interesante y comunidades autónomas como la gallega, donde es muy habitual, porque ellos tienen una figura que es la del adelanto de la herencia, bueno, que no me voy a extender por no ponerme técnico, pero que es donar, pero como a cuenta de la herencia. Y en ocasiones donar, por ejemplo, la vivienda habitual, puede ser interesante. Mayores de 65 años que donen la vivienda habitual a sus hijos no tributan por IRPF. Hay una exención, que esto la gente no lo sabe, pero nosotros los profesionales sí lo sabemos. Se devengan otros impuestos, puede haber ganancia patrimonial para el padre, perdón, para el padre he dicho que no, puede sí. haber plusvalía municipal que tiene que pagar el transmitente. Bueno, vale, puede haber otra serie de impuestos, pero se evitan otros, ¿no? Y pudiera ser interesante, sobre todo en supuestos en los que puede que no haya patrimonio líquido para pagar los impuestos de la herencia, que dependiendo de la comunidad autónoma pueden ser importantes.
Claro, es que muchas veces puedes recibir una herencia, perdona, y sí, por ejemplo, sí. En el caso de Cataluña, que hay impuesto de sucesiones, te pueden dejar un piso en herencia, pero no puedes tener, a lo mejor no tienes el dinero suficiente para pagar después los impuestos.
De hecho, una herencia puede ser una gran faena,
claro,
en ocasiones.
Puede haber una herencia envenenada.
Hay herencias envenenadas muchas veces también porque tienen, a lo mejor compres un piso con cargas o deudas o así, pero no debe haber tantas renuncias a... No debe haber tantas renuncias a...
Sí, sí. Uy, qué sonrisa ha hecho.
¿Qué sonrisa nos decía hizo? Antes justo que...
Hay renuncias, pero por ejemplo, en Asturias y en Cataluña, que hay impuesto de sucesiones, en Andalucía no lo hay. La diferencia entre Asturias, Cataluña y Andalucía de renuncia de herencias no es tanta. Nosotros lo sabemos porque en Asturias es bastante polémico el impuesto de sucesiones.
Claro, Asturias es una de las comunidades autónomas que no, que también depende, porque luego hay exenciones para vivienda habitual por cuantías. Entonces, que tampoco piensa la gente que si tu padre te deja una casa en el pueblo y es lo único que tiene, vas a arruinar.
Son porque, 300.000 euros exacto, sin la vivienda
tampoco
habitual.
Hay que pensar que esto es un drama. En algunas situaciones sí, pero en otras no. Entonces.
¿Pero no hay tantas renuncias entonces? ¿O sí hay renuncias?
No, sí hay. Hay por los impuestos y también por las deudas. Porque lo que la gente no sabe, y esto, pues mira qué bien que estamos en el programa número uno de la radio para decirlo, la gente no sabe que de las deudas de la herencia, si la aceptas expresa o tácitamente, y tácitamente quiere decir tirar el dinero de una cuenta porque te haga falta o que tienes una tarjeta de crédito, o sea, cuidado ahí, respondes con tus bienes presentes y futuros, no solo con los de la herencia, de las deudas de la herencia.
Es decir, que si la persona que ha fallecido y que deja una herencia ha dejado algún agujero en algún sitio, tú respondes por ese agujero. Si el heredero, respondes por ese agujero.
Y entonces, claro, cuando de repente uno se da cuenta de que efectivamente hay un piso y hay un, lo que sea, un dinero en el banco, pero además hay tres préstamos personales, una hipoteca y unos impuestos que pagar y un no sé qué, pues mucha gente renuncia.
Mira, nosotros somos del Comando Norte, que somos de tierra muy emigrante, entonces en Asturias hay hasta canciones. Quiero deja que cobre la herencia de mi tío, el de La Habana. No sé si pasan estas cosas, que llegan herencias de tíos de La Habana, pero yo creo que, por volver un poquitín a lo que estábamos hablando antes, porque puede interesar mucho a la gente, o sea, una persona que tenga 70 años y que tenga en su posesión una casa y un poco de dinero, ¿esa persona tiene que hacer sí o sí, tú crees, un testamento?
En principio, si está sola, no tiene. Si tiene cónyuge, sí, o pareja. Si está sola, podría no ser necesario en función de los herederos que tenga y de las necesidades o de lo que él vea que tenga.
Mi abuela diría, si estuviera sola, para que se quede con ello el Estado.
Luego, si hay tiempo, os cuento una cosa del Estado. Pero, es que depende, porque, como dice el aforismo, de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad, hay padres que consideran que lo que tengan, sea poco o mucho, hay que darle un poquito más a quien más lo necesite o a quien mejor les ha tratado, ¿no? Entonces, para eso es imprescindible un testamento.
Esa frase tan como, le tocó la legítima mejorada, es que me encanta a mí el lenguaje.
Pero mi pregunta es, ¿qué ocurre en los casos en los que apenas hay nada para dejar? ¿Tú recomendarías que el testamento es algo que hay que hacer siempre, se tenga poco, mucho o prácticamente nada, también independientemente de la edad?
Es que hay gente que se pelea por cantidades ridículas de dinero. Si tú percibes que tus herederos puede haber un conflicto, sí es bueno hacer un testamento. Yeah. Un testamento es muy barato, cuesta 70 euros. Es decir, no. Y si tienes algo especial que decir, porque si no está el Código Civil, que es el testamento universal, ¿no? Entonces, si tienes algo que decir o tienes algo que explicar respecto a cómo se tiene que repartir aquello, pues sí, habría que hacerlo, claro.
Y luego está la figura que para mí me resulta interesantísima del testamento vital, que no es exactamente lo mismo, pero que también yo no paro de escuchar que es muy importante tener un testamento vital, porque las circunstancias de la vida te pueden llevar a no poder expresar lo que quieres, tus últimas voluntades.
Bueno, eso tiene que ver menos con el tema patrimonial, pero efectivamente, bueno, menos nada, pero es muy, muy, muy importante. Yo, desde luego, tengo pendiente hacerlo.
Yo también.
Yo.
Porque todos hemos vivido situaciones de gente querida. Yo, por ejemplo, mi padre y tal, que tienen una enfermedad que les impide expresarse. Y claro, yo le digo a mis hijos, oye, que yo no quiero acabar así. Y me dicen, pues hazlo.
Claro. Sí.
O sea, escríbelo. Claro. Porque va a llegar, o podría llegar, un momento en el que hay un último tratamiento, hay determinados protocolos clínicos que yo creo que la gente tiene que poder decidir sobre ellos, bueno, y la ley te permite hacerlo.
¿Sabes? Antonio, has dicho una cosa, la gente se pelea por muy poco dinero. O sea, tú eso lo has presenciado.
Claro, yo estoy sesgado porque a los despachos de abogados lo que nos llegan son los problemas. Es decir,
sin dar nombres, pues.
Pero claro, o sea, que la gente es capaz de pelearse por casi nada.
Y por orgullo, yo creo también, ¿no?
Claro, otro aforismo, hoy toca lo de Martes y 13, pues otro aforismo, o sea, conoces a tu pareja en el divorcio, a tus y a tus hermanos en la herencia, ¿no? Y a tus hijos en la vejez, ¿no? Pero eso tampoco tiene que ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente, con la excusa de la herencia, del patrimonio, de la cuenta o del no sé qué, siempre salen cosas familiares que no tienen que ver con la herencia, sino que tienen que ver con que no nos llevamos bien desde hace 30 años, yeah, o con los cuñados, o vaya usted a saber, ¿no?
Pero y eso sí es verdad, la herencia genera unos conflictos familiares, incluso en familias que no lo...
Que no lo imaginarías.
No lo imaginarías.
Más que lo provoca la herencia, los aflora. Es decir, el conflicto ya estaba ahí latente. La herencia lo que hace es, bueno, ahora nos tenemos que poner de acuerdo para esto, pues mira, es que como aquel día, tal y cual, bueno, pues ya no nos hablamos.
Tú también tienes que tener un lado ahí un poco humano, ¿no? De saber tratar eso. Y
Es el trabajo fundamental. Es decir, igual que en informativo siempre la mala noticia es lo que llama la atención, pues en esto de las herencias lo que nos llama la atención es el conflicto, pero el 90% de la gente se lleva estupendamente y se resuelve todo bien. Pero claro, lo que nos llega a los despachos es ese 10% ruidoso, lo que bloquea a los juzgados es ese 10% conflictivo.
Claro, es que yo no puedo imaginar, yo solo tengo una hermana, ¿no? Y yo no puedo imaginar que en la herencia mi padre me hubiera dejado a mí más cosas que a mi hermana o viceversa. No, no lo puedo imaginar.
Yo sí.
Porque no hay ningún conflicto. Entonces, cuando él dice que aflora el conflicto, yo creo que es eso, ¿no? O sea, si una familia le ha dejado más a una parte que a otra, es porque... No sé si la palabra es conflicto, pero bueno, sí, porque si un hijo le ha cuidado más que el otro, ahí ya hay conflicto. No,
pero
¿no?
Es mismamente, por ejemplo, yo no tengo casa en propiedad, mi hermana sí. Si mis padres hicieran testamento y a mí me dieran la casa familiar, lo dejo ahí como dato, pues...
Pero pues, tú pretendías que tu hermana no se enfadara.
Mi hermana no se iba a enfadar. No. Yo tampoco me iba a enfadar con ella, si fuera al revés. Entonces, claro, al final ya lo que tú dices viene de antes, ya la cosa.
Claro,
ya no,
claro.
El enconamiento viene de antes, de orgullo, de celos o de lo que sea.
¿Y hay muchos cambios de testamento a última hora? O sea, gente que cuando ve en qué consiste el testamento se lleva una sorpresa.
Sí, tengo alguna anécdota tipo puñales por la
espalda.
Cuéntala,
por favor, no des datos.
Tipo puñales por la espalda. ¿Sí? Pues fue una pareja que no tenía mucho, pero bueno, en Madrid a poco que tengas un piso, una
cochera,
casa del pueblo,
ya cuesta más
tal,
que en mi pueblo
ya es un patrimonio, ¿no? Entonces falleció primero ella y una serie de años estuvo él solo en casa con una persona que la atendía. Entonces la herencia de la madre no se hizo. Y, o sea, se esperaron los hijos a hacer las dos herencias juntas, ¿no? Que a veces se hace, ¿no? Por dejadez o porque, bueno, o porque no se llevan mal. Entonces, cuando ya falleció el padre al tiempo, pues llama a una de las hijas a casa a la persona que estaba allí, que seguía allí viviendo. Entonces le dice, perdón... Vamos a llamarla Matilde, sí. ¿No? Perdón, Matilde, voy a pasar por casa a recoger cosas de la señora. Y entonces se hizo el silencio y por el teléfono sonó. Bueno, es que ahora la señora soy yo.
Dios. Vaya novelón, ¿eh? Te lo digo.
Se lo había dejado a ella.
Claro. Porque esta persona...
Lo comunicó con mucha clase, ¿eh?
Sí, exacto. Claro, es puñales por la espalda, el corte que habéis puesto antes.
Bueno, pero al final es un poco lógico, ¿no? Porque si los hijos se han desatendido del cuidado de la persona... Pues yo creo que es humano que al final le dejes las cosas a quien te ha cuidado, ¿no?
Claro, bueno, están los tercios de legítima, tal,
sí,
pero,
eso,
pero
eso.
En este caso hizo un intento de... como no me está escuchando, lo puedo decir.
Nunca se sabe, este es número uno de audiencia.
Él hizo un intento de desheredación por indignidad para suceder, por haberle dejado abandonado en manos de esta persona. Claro. Entonces se lo dejó toda esta persona. Luego eso generó conflicto, claro, porque el desheredar a alguien, el Código Civil está muy restringido, tiene que ser una causa muy grave.
¿Se puede impugnar en este caso? Es decir, los hijos pueden impugnar.
Y así se hizo.
¿Y se suele ganar una impugnación de testamento?
Pues depende. La... ¿Qué gallego estoy?
¿Ya?
Yo no suelo decir que todo depende.
Pues depende, porque si hay casos muy claros de abandono e incluso de maltrato a los padres, ¿no? Entonces, y muy documentado. Y hay otros casos en los que a lo mejor esa persona no entiende que no haya sitio en casa de los hijos para atenderlos, o no entiende que le hayan mandado a una residencia o lo que sea y deshereda sin tener razón.
Porque la legítima que decimos, ¿esa a quién corresponde? ¿A los hijos y a las parejas? Bueno, a los matrimonios, no.
No,
solo a los hijos.
No me quiero poner técnico, pero vamos, en derecho español, que viene del romano, todo va por estirpes familiares. Uh-huh. Es decir, no se puede salir, las parejas no heredan de los suegros.
Ya.
O sea, heredas tú, claro.
No, pero ella dice la pareja del fallecido.
Del
fallecido, la pareja del fallecido.
Bueno, sí, no. Para que herede tu cónyuge tiene, o tu pareja, si es de hecho y está inscrita, bueno, ahí hay una serie de limitaciones, tienes que decirlo en testamento, porque las herencias van para abajo, y si no hay abajo van para arriba, y si no hay arriba van para los lados. Me refiero a hermanos. Pero no van a tu pareja salvo que la hayas hecho heredero. A la pareja lo que le corresponde es un usufructo de la herencia.
Y Antonio, mira, antes hablábamos de... Yo, por ejemplo,
me queda poquito, ¿eh?
En mi casa hay un crío, Mario, mi sobrín pequeño, tiene 2 años, yo no tengo hijos, mi cuñado no tiene más hermanos. O sea, este chico, ya te digo yo, que con 30 años va a ser agente de la propiedad, porque va a tener mogollón de casas. Entonces, ¿qué se recomienda? Porque hay muchas familias así. ¿Qué recomendarías de manera, bueno, en 20 segundinos?
Consultorio.
Consultorio. ¿Qué recomendarías a estas familias?
Bueno, lo que les
vende la casa y dale el dinero.
No, cada situación es diferente. Lo primero es analizar si tienen dinero para que esta persona que va a heredar pueda pagar los impuestos. Y si no lo tienen, a lo mejor sí convendría que hiciesen algo de líquido. O sea, es decir, que vendieran algo para dejar algo de líquido en la herencia. Luego hay que añadir una pequeña cláusula. Es conveniente añadir, también depende de la comunidad autónoma y tal. Hay una pequeña cláusula que se puede añadir en el sentido de que ordenas a los bancos de que para pagar impuestos este dinero se pueda disponer de él. Y, bueno, hay una serie de...
Lo que está claro es que hay que hacer testamento, sí. Y lo segundo, siempre hay que consultar con un abogado. Lo digo en serio, porque son personas que te guían, que dices, ¿y por qué tengo que ir al abogado? Si total, yo no tenía nada, mi padre no tenía nada. Bueno, pero por lo poco que hay, son gente que te guía.
Este es el típico tema que si hubiéramos abierto
llamadas,
tiramos hasta mañana.
Y tratar bien
a
los padres, que son los que dejan el dinero.
Antonio, muchísimas gracias. Seguiremos hablando.
Muchas gracias.
Gracias, chicos. Hasta luego.
Un abrazo.
Chao. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.